el pastor Aaron, Pastor Aaron y la familia de la iglesia Church Point en familia de Convoy de Esperanza. Gracias por su generosidad increíble. A causa de iglesias como ustedes hemos podido entregar 2.4 millones de suministro, agua, suministro, alimentos, elementos de higiene a 124 mil individuos. Ustedes literalmente nos están ayudando a traer esperanza a los que han sido impactados más por el huracán Elena. A raíz de todo este desastre, 3 millones de gente sin luz, lejos de su casa, que necesitan seguir creciendo. Y como ustedes se imaginarán, responder a desastres, Carolina del Norte hasta el sur de California, de Florida, no es una tarea leve, pero a causa de ustedes podemos ayudar a la quebradura de esto. Desde el profundo de nuestro corazón les agradecemos. Bueno, amamos nuestra sociedad con Convoy de Esperanza. Si no saben quiénes son, son pies sobre tierra, ayudando sobre las crisis de desastres en la tierra. Quizás uno de nuestros socios en los últimos meses, nos encanta lo que hacen, y quizás es otra esperanza internacional que los apoyamos con vuestra generosidad. Y a través de los últimos huracanes que han azotado Carolina del Norte y el sur de Florida, le hemos podido dar $30,000, como $100,000 para apoyarlos en este esfuerzo. Gracias por su generosidad, que nos ayuda a ser generosos con socios como esos. Ustedes no causaron eso, pero ustedes son socios. Gracias por todo eso. Si tienen la Biblia, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Es el capítulo donde vamos a estar hoy. Si recién nos está acompañando en cualquiera de los campuses o en línea, hemos estado en esta serie de mensajes del verano en el 1 Corintios llamado En la iglesia en lo salvaje. Hoy llegamos al capítulo 12 y tengo buenas noticias para ustedes, porque si han estado acá en las últimas semanas, han habido temas muy desafiantes por el cual atravesamos. Al comenzar el capítulo 12 es como respirar fresco, porque no es un pasaje muy complicado y difícil, pero es muy importante, muy práctico, un mensaje para nosotros, ya que nos explica sobre los dones espirituales, lo que son, de dónde salen y para qué son. Y yo creo que ustedes van a encontrar que esto va a ser un pasaje muy útil hoy. Quiero que sepan que el próximo fin de semana, nos quedan 2 semanas más, pero tenemos un orador especial, no se lo pierdan. Un pastor va a concluir esto. Luego en noviembre vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Estoy muy contento con esto. Quizás la serie de mensajes quizás sea la más importante que he predicado en todo el año. Yo no sé cuántos de ustedes se identifican con esto, pero a veces las etapas de nuestro caminar espiritual puede ser capturado en la evolución de las imágenes de los superhéroes. A veces nuestro caminar espiritual parece algo así como esto, Thor. Es como lleno de conocimiento, de valor. Inmediatamente, que quizás que después de que conociste a Jesús estabas listo para enfrentarte al mundo, pero hubo momentos, otras etapas que se ven así, más o menos. Uno se siente medio golpeado. Muchos lo llamarían el caballero oscuro. Quizás la experiencia que Jesús tuvo en los valles de su vida son difíciles, pero a menudo son donde nacen más frutos en nuestras vidas. Hay otros momentos que quizás ustedes se sentirán así, más o menos, se sienten llenos del Espíritu Santo y están listos para atacar. Es como mil noches de adoración, como que estás en la cima de la montaña, pero hay muchas veces cuando nos sentimos así, sentados. Es como que sentado como el Thor que engordó, agobiado, y te sientas como que blah, en tu caminar con Cristo. Y a veces, cuando se trata de ritmos diferentes, el otoño, quizás, el receso de otoño, uno se siente como que, quizás como en modo de vacaciones, pero no tanto, no sé, no siento que Dios está haciendo mucho. Quizás estoy orando, pero pareciera que no responde ni está contestando. O estoy seguro que yo he tenido etapas en mi vida así, donde nos volvemos, convertimos el caminar nuestro con nuestro Dios a lo que consumimos a diario. Sí, es importante recibir contenido, primordialmente la lectura bíblica, la palabra de Dios, quizás buenos sermones. Si ustedes son como yo, entran a podcast, a libros que uno lee, que es buenísimo y lo necesitamos. Pero no solamente es lo que consumimos, sino también lo que sacamos. La analogía que utilicé antes, es como lo que tenemos, el babero espiritual, como el biberón. Dame de comer, dame de comer. Yo puedo decir el conocimiento con el que he crecido, pero uno no se pone el delantal para servir a otros, donde entonces el metabolismo espiritual como se desalinea. Sí, también te puedo decir, si lo único que estás haciendo es sirviendo y nunca te ministras, no estás consumiendo, entonces una receta para que te agotes, es un desastre. Necesitamos ambos, el biberón y el delantal. El capítulo 12 nos ayuda a esto porque Pablo escribe a un grupo de cristianos, de creyentes que estaban llenos de orgullo y de visión, y él les habla sobre los dones, porque como creyentes en Cristo, se nos ha dado un don para que Dios haga algo con eso. Dios quiere trabajar en ti con el propósito de trabajar a través de ti. Cuando Jesús ascendió al cielo, las últimas palabras que Él dio, que están en Mateo capítulo 28, no es el gran consejo, las grandes últimas palabras, sino que es la gran comisión. Y en esa palabra hay una palabra que se llama misión, que es una palabra de batalla, que estamos en una batalla ahora, no contra bombas y balas, sino con principados y potestades. Y qué es lo que dice que cuál va a ser la mentalidad de los hombres. Tenemos enemigos que están avanzando contra nosotros, contra ti. Y la iglesia no puede jugar a la defensiva, sino tiene que jugar a la ofensiva. En Mateo 28, versículos 12, él dice, desde el tiempo de Juan el Bautista, que él comenzó a predicar ahora el reino de los cielos, digan conmigo, sufre violencia y los violentos la arrebatan. Jesús nos dice, si estás siguiéndome, tú eres parte de este reino de Dios que está avanzando violentamente contra un enemigo que está avanzando violentamente también contra ti. Dios te está dando un don espiritual para que lo utilices. Necesitamos descubrir en este pasaje cuál es el don, de dónde viene y para qué es. Y Pablo habla de esto en el capítulo 12. Sigan conmigo, comenzando el versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que me malentiendan con esto. Sabéis que cuando eras gentiles y se os extraviabas, llevándolo es como se llevaba a ídolos mudos. Nadie que habla por el Espíritu de Dios va a maldecir a Dios. Dice, por tanto, os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios, dice Jesús. Como tampoco nadie puede clamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu de Santo. La palabra griega que habla Pablo acá es la palabra pneumaticon, que es un término amplio que cubre varias maneras el Espíritu, cómo el Espíritu Santo busca trabajar a través de los seguidores de Jesús. Y el Espíritu Santo nos llena y nos da, nos otorga. Quizás ustedes están preguntando, bueno, yo no sé si alguna vez tuve una oportunidad de ser lleno con el Espíritu Santo. Yo diría, si te llamas cristiano, si has recibido como Señor y Salvador, entonces estás lleno con el Espíritu Santo. Para los principiantes, no hay manera de que nadie pueda ser un cristiano por su propia voluntad. No hay nadie. No te despertaste un día, ¿sabes qué? Le voy a entregar mi vida a Cristo hoy. Todo ese es el resultado, aún la investigación y las pregunta que buscaste, ese es el resultado de la obra del Espíritu Santo, buscándote a ti, cortejándote, y el día que entregaste tu vida a Cristo, te selló tu salvación, y eso es lo que se llama la llenura con el Espíritu Santo. No significa que viven electrificados, sino quizás haya etapas donde hay vacíos espirituales donde te preguntas si está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está contigo. Y si has sido lleno con el Espíritu Santo, no puedes maldecir a Jesús. Parece raro eso. No sé si alguna vez le maldije a Jesús. Maldecir a Dios es estar contra lo que es. Él defiende. Lo que sucede por toda la sociedad. Romanos 1 dice que en los últimos días van a llamar el bueno, lo bueno malo y lo malo bueno. Y Pablo le dice a los corintios, dice, no sean engañados. En el versículo 4 dice que hay diferentes dones del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Él dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que está obrando en cada uno de nosotros, que nos está dando ese poder para su propósito. Y quizás te pregunte, bueno, no estoy seguro si tengo alguno de estos dones. En el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. Y este es el propósito, para ayudarnos unos a otros. El don del Espíritu Santo nos es dado por el Espíritu Santo, y estos dones son cultivados y administrados, pero no es de nosotros, es algo que ha sido colocado sobre nosotros, no para autopromoción, para ascensos propios, sino para ayudar a los unos a los otros. Quizá esta es la frase, es para edificarnos, edificar al cuerpo de Cristo. Y en el versículo 8 al 10, Pablo nos da una lista de cuáles son algunas de estas cosas. A uno es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro la fe por el Espíritu, y a otros dones de sanidad y el mismo Espíritu Santo, otros hacer milagros, otros profecía. Uno está en el equipo de Jesús en esta misión, en este mundo, y no todo cristiano debería entrar en el ministerio de tiempo completo, pero todo cristiano debe estar involucrado en el ministerio, porque fueron salvos de algo, para algo, y el Espíritu de Dios te ha concedido un don para ser usado, para avanzar su reino. Y apenas tú reconoces un par de cosas, estamos en una batalla y Dios me ha dado un don, y tengo que averiguar dónde va a usar ese don, dónde tu vida espiritual. Quiero compartir 8 cosas con ustedes y ahí voy a terminar. La primera es, Jesús todavía está obrando en el mundo a través de los dones. Yo creo que una de las sorpresas más grandes para mí, Jesús pasó 3 años con su grupo pequeño, los 12 discípulos, y si alguna vez trató de guiar un grupo y no le salió bien, Jesús sabe cómo se siente. Se siente que está guiando un grupo pequeño y estás guiando como a gatos, alguien se abandona. Jesús sabe ese dolor, porque él guió un grupo pequeño por 3 años, y la prueba mayor era mantenerse firme tras su arresto y crucifixión. Todos le dejaron a él. Ahora Judas y Pedro, todos se fueron de Jesús. Si yo fuera Jesús, si yo hubiera sido Jesús, claramente no lo soy, y hubiera vuelto de la muerte. Tenemos que ver, me hubiera encargado de cada uno de ellos. Pero les da una gran comisión y luego les dice, mayor es el que está en ustedes que el que, para que yo, es mejor que el que les envío esté con ustedes, que yo esté con ustedes. Jesús todavía está obrando en el mundo a través de los dones. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo te da el poder para hacer su obra en el mundo, este es un don espiritual. Número 2, el Espíritu Santo es la fuente de esos dones. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las haces uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Entonces, necesito escuchar esto. Si eres seguidor de Cristo, el Espíritu Santo te ha dado un don, y si te encuentras que naturalmente puedes hacer, descubres que naturalmente puedes hacer ciertas cosas y no sabes cómo puedes hacer, lo más probable es que es un don que se te ha dado a ti para ayudar a otras gentes. Número 3, los dones pueden ser a largo término o a corto término. Creo que la ambigüedad, y Pablo habla acerca de los dones espirituales en este capítulo de manera intencional, porque Pablo nos muestra que los dones espirituales podría ser algo que es duradero. Quizás sea para el resto de tu vida, tú lo utilizas décadas tras décadas, pero en realidad podrías recibir el poder del Espíritu por un momento y solamente por un momento. Y tenemos que estar en sintonía con esto. Déjeme dar un ejemplo. El don de profecía, que no es predecir el futuro, el don de profecía es dar la voz, dar una voz a lo que Dios una vez ha dicho. A veces escuchamos la profecía. Bueno, quizás eso sea relegado a lo que estoy haciendo ahora. Estoy en una plataforma predicando un sermón, pero va mucho más allá de eso. Uno puede poner voz a lo que una vez Dios dijo en una cafetería, sentado al otro lado de la mesa de un amigo. Y quizás Dios te motiva a decirle algo a tu amigo. Y ese es del Espíritu Santo, obviamente. Tenemos que tener mucho discernimiento. En todos mis años de ministerio, algunas de las personas más peligrosas son las que creen que tienen el don de profecía cuando no lo tienen. ¿Ustedes también lo conocieron? ¿Se encontraron con esas? Se sienta como que todo lo que piensan, lo que dicen, viene de Dios, cuando no es necesariamente el caso. En realidad, esta es la manera de hacer esto. Si estás sentado con un amigo y quizás en un momento sientes que el Espíritu Santo te está motivando a decir algo, esta es la manera que deberías decirlo. Me sentí movido a decirte esto. No sé si es del Espíritu Santo o este simplemente es el burrito que me cayó mal anoche. Pero tienes que tener hora para tener discernimiento. Yo estuve el año pasado en Londres y encontré un hombre británico. Es una historia larga, pero él habló una palabra profética sobre mí, él no sabía. Y mientras compartía esto conmigo, él viene, se inclina hacia mí, tenía un acento británico, y me dice: Aarón, yo no sé si esto es del Señor o si es un montón de basura. Es una palabra británica. Si es basura, no lo tomes en cuenta, pero siento que necesitas escuchar. Me pareció muy bien lo que tenía que decir. El don espiritual es que cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti para lograr su propósito y por el tiempo que desea utilizar tus pies, tus manos. Todo cristiano tiene uno. Número 4, versículo 12. Dice: así como el cuerpo es uno y muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que si eres cristiano, eres parte del cuerpo de Cristo y Dios te está dando algo para el bien de todo el cuerpo. Si tienes un don, no es para que lo utilices para ti mismo, sino para que lo utilices para la contribución del cuerpo de Cristo, la iglesia local, que nos lleva al punto número 5. Cuando no utilizas tu don, impacta a más gente de lo que crees. Y quizás pienses, bueno, dejarlo acá, no poner en actividad el don, nadie se va a dar cuenta, pero es una gran cosa. Y Pablo utiliza esta analogía bien rara, comenzando en el versículo 15. Si dijera el pie, ¿alguien nota lo peculiar en esas palabras? Nunca tuve una conversación con mi pie. Pablo, ¿qué te fumaste hoy? Pero aguante conmigo esto. Si comienza a hablar de pies, como no soy parte, como no soy la mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso sería del cuerpo? ¿No sería del cuerpo? Bueno. Y la decoramos las manos con anillos, vemos las manos todo el tiempo, pero yo no soy tan visible como las manos. Pablo dice, ¿hace menos que sea parte del cuerpo? ¿No sería del cuerpo? Si todo el cuerpo, ahora tenemos, dice, y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Cómo eso sería del cuerpo? Pero tú sabes que no está hablando del cuerpo literal, sino está hablando del cuerpo de Cristo. Versículo 18. Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Mírenme a mí. Usted no fue un accidente. Tú no fuiste un accidente. Tú no estás acá por accidente. Dios te ha ordenado los días de tu vida y te ha concedido un don. La pregunta es, ¿reconoces? ¿Lo estás usando para el bien de otros? Él dice, qué extraño sería un cuerpo si solamente tuviera una sola parte. Sin embargo, hay varias partes. Yo no le puedo decir a la mano, no te necesito. No le puedo decir al pie. No. Ahora veamos el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. ¿Notaron ustedes las partes más significantes de su cuerpo, pero lo notas cuando te lastimas? O de repente tienes un dedo meñique y te lastimas y tu dedo del pie. Todo el cuerpo lo siente, la manera en que caminas. De la misma manera, dice la Biblia, con nuestras partes del cuerpo, la gente que está lastimada o desaparecida en acción afecta a todo el mundo. Versículo número 6. Si quieres conocer la voluntad de Dios para ti, descubre tu don. Cada vez que hacemos una de estas preguntas y respuestas, ¿cómo descubro la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere para que yo haga? Es una pregunta muy buena. Pero rara vez conectamos el don con el propósito. Si Dios tiene un propósito para tu vida, para descubrir el propósito de Dios para tu vida, tienes que descubrir el don que ha puesto en tus manos. Si tú reconoces y entiendes tu don, eso abre las puertas para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Y el consejo mejor que te puedo dar y más práctico, empieza a probar diferentes cosas, así a ver qué anda, en qué eres bueno, en qué la gente te afirma. Cuando yo fui a la universidad bíblica, yo sabía que Dios me estaba llamando para algo. Yo no sabía para qué era, si era para el tiempo ministerio completo, si o dónde iba a ser. No sabía. Yo estoy en el primer año de la universidad bíblica y en el penúltimo año, el pastor de mi iglesia me llama un día y me pregunta si estaría dispuesto a liderar con otra mujer un grupo de niñas de séptimo grado de estudio bíblico. Y lo hice. Y aprendí que eso no era mi don. Oh, ya está, estoy fuera de esto. No soy bueno de esto. Dios lo utilizó. Porque había una niña de séptimo grado, tenía una hermana que un día, yo me terminé casando con ella, así que funcionó de alguna manera. Pero tropecé por un montón de cosas. No era muy bueno. Muchos de ustedes quizás lo saben. Yo era más introvertido, no era bueno hablando, no me gustaba hablar en frente de la gente. Entonces, nunca, lo que estoy haciendo nunca se me cruzó por la cabeza, pero yo sentí que Dios me estaba llamando a estos y vine pataleando y gritando. Y muchísimas veces lo presenté muy mal. Y todavía en ocasiones lo hago, pero quizás otra gente venía más adelante en los dormitorios en la universidad y me decían, hey, yo siento que Dios te está utilizando, Dios te va a ungir. Cada vez que tú explicas, esto, nosotros lo entendemos y lo podemos aplicar. Esta es otra razón por la que tiene que estar en un grupo pequeño, estar conectados con otros para permitir a otros la oportunidad de bendecirte con cada afirmación, para que ellos puedan ver tus talentos y te lo mencionen. Y quizás acá hay un diagrama de Venn. Afinidad, habilidad y afirmación. Si tratas de descubrir tu don, mira tus habilidades, en qué eres bueno naturalmente. Dios te dio eso a ti también. Y luego, tu afinidad, ¿por qué cosas eres apasionado? Y la tercera parte es afirmación. ¿Qué dice otra gente en la iglesia sobre tu don, sobre ese don? ¿Y dónde se encuentran estos tres círculos que convergen? ¿Y dónde convergen esto? Ahí vas a encontrar tu don. La afirmación es muy buena porque no hay nada que pensar que tienes un don pero que nadie más cree que tienes ese don. Una herramienta, los inventarios. ¿Dónde comenzar un buen lugar? Porque yo agarré uno de estos inventarios. ¿Qué es lo que debería hacer? Lo único que podía hacer era ser un varón, un masculino. Es una ocupación profunda. Entonces, los inventarios son simplemente una herramienta. Aquí, este es un lugar donde comenzar. Puedes llenar. Quizás te van a salir ideas. Y luego, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy apasionado? ¿Qué es lo que dice la gente que soy bueno? Versículo 27, digamos que a cada uno se nos ha dado un don para podernos ayudar, no para promovernos a nosotros mismos. Uno de los problemas en la iglesia de Corintios era que estaban llenos de orgullo y de división. La semana pasada se dividían por la comunión. Esta semana, cuando llegamos al versículo 12, lo que estaba sucediendo aparentemente, algunos tenían dones en ciertas cosas y empezaban a crear dos categorías. Los dones superiores, los inferiores, los dones que donde todo el mundo lo veía y el otro que detrás de los telones. Y Pablo aborda todo eso. ¿De qué te vas a enorgullecer cuando te dan un don? Un don es un don, algo que se te dio. Un guante de boxeo no tiene de qué jactarse, sino el poder viene de la mano que está dentro del guante. Todos los demás son puro guantes y Dios escoge hacer una obra en nosotros, a través de nosotros. Y no tenemos que jactarnos cuando entendemos que el don ha venido de otro, sino para avanzar, que es para, únicamente para avanzar el reino de Dios. Dios obra en nuestras vidas a través de los dones de otros y viceversa. Versículo 25, Pablo nos insta a todos en el cuerpo a cuidarnos los unos a los otros. Creo que muchas veces, no estoy diciendo que esto es cierto todas las veces, pero muchas veces, cada vez que Dios parece estar distante o silenciado, quizás has estado orando por una necesidad, por una puerta abierta, por un matrimonio, o por algo financiero, o algo de la salud, lo que sea, y no se siente como que Dios está respondiendo. Tienes que detenerte y preguntarte, ¿cuáles son las maneras en que Dios puede responder una oración? Volviendo a la analogía del cuerpo, si yo me corto al estar afeitándome, mi cerebro no va a tratar de obtraer poder y pasar, sino tratar de, si no, el cerebro le ordena la mano levantar y tratar de detener la sangre que sale. Cuando oras y Dios pides que, y le pides a Dios que Dios intervenga en tu vida, quizás hay una posibilidad que Dios te diga a través de su espíritu, en realidad yo te he concedido, te he dado la sabiduría y los recursos y el aliento a través de otros, a través del cuerpo de Cristo. Hay gente con ese don. Si no estás conectado al cuerpo de Cristo, no estás conectado al portal de mi poder, pero te desconectas de la iglesia y no recibes. Si quieres que Dios obre a través de tu vida, tienes que ser parte de la iglesia. Yo sé que estás caminando por un hielo fino, porque este no es un comercial para nuestra iglesia. Bueno, yo no sé si esta es la iglesia para mí. Bueno, encuentra una iglesia que es para ti. Quizás tienen las Biblias abiertas y están haciendo avanzar el reino de Dios. Y conéctate. Pero otros de ustedes, bueno, esta es mi iglesia, simplemente te preguntaría, ¿te conectarías con la iglesia? Porque cuando te desconectas de la iglesia, te desconectas del poder de Dios. De manera muy amorosa te puedo decir, deja de pedirle a Dios que obre de manera poderosa cuando tú te estás desconectando del portal de poder. Tenemos la tendencia de ver a nuestra fe como privado muchas veces. Y decimos cosas como estas. Mi fe es muy importante para mí. Es que simplemente yo no hablo mucho de eso. Qué raro que suena eso. En este sentido, ¿en qué otra área de tu vida algo es importante para ti que tú no quieres hablar de eso? Oh, mi matrimonio es tan importante, pero no me vas a descubrir hablando mucho de eso. Si vemos una película increíble en Netflix, hablamos de esto. Y esto es lo que sucede. En esta independencia, autonomía que tenemos, hemos reducido nuestra fe a esto. Es algo entre Dios y yo, es privado. Yo consumo el contenido, Dios conoce mi corazón, no tengo que vivirla ni hablar de esto. De manera muy amorosa te puedo decir. Es muy lejos de lo que dice el Nuevo Testamento. Si tu fe es personal, sí, es cierto, es privada, de ninguna manera. Y no estoy diciendo que tu salvación está ligado a la asistencia a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que tu crecimiento sí, porque necesitas a otras personas en tu vida para crecer. Ahora, eso viene con riesgos. Y algunos de ustedes lo conocen muy bien, porque ustedes saltaron, ustedes se involucraron, entraron en ese grupo y ustedes han sido lastimados. Por eso es que la iglesia lastima, porque es una cosa grande y es una cosa verdadera. Todos nosotros somos susceptibles a eso. Aún Jesús no es ninguna razón para que te desconectes permanentemente del cuerpo de Cristo. Por eso me van a escuchar decir muchas veces, si estás viniendo para recuperarte, a todo propósito, por todos los medios, hazlo, ven y recupérate. Pero eventualmente queremos que te reconecte con el cuerpo de Cristo. Utiliza tu don, involúcrate en la vida de otros. Porque a propósito, la herida de la iglesia no está relegada a la iglesia. Va a ocurrir donde encuentres gente, porque la gente es complicada y es quebrada y está dolida. Amo a mi iglesia, amo a nuestra iglesia. Ve cómo Dios se mueve a través de la gente. Pero esto es lo que es cierto en muchas iglesias en el oeste. En nuestra iglesia, lo que llamo los cristianos ninja, queriendo decir que eres un cristiano, eres seguidor de Cristo, pero nunca te conectaste. Por la razón que sea, tiene muchas razones para esto. Quizás te deslizas, te sales antes de que termine la reunión, cristiano ninja. Termino de predicar y digo amén. El servicio no terminó, pero es como tú crees que yo grité fuego, incendio, y empiezas a salir. De hecho, este es el tiempo más importante del servicio donde el Espíritu de Dios se está moviendo y quizás alguien está por tomar una decisión y muy posible le está distrayendo mientras te sales. Escúchenme, quizás hay muchas razones por las que te sales o quizás necesitabas ir al baño, tenías muchas ganas de ir al baño. Pero si, lo que estoy tratando de decir, si estás tratando de salir del parque de estacionamiento bien temprano, quizás te estás excusando de los momentos más críticos en nuestra vida juntos y te vas, entras, te deslizas tarde y sales temprano y como resultado nunca llegas a conocer a nadie y nunca te involucras. En realidad nunca estás seguro si yo soy Ryan, Kyle o no sé quién sabe. En realidad no sé quién sabe. Cada vez que estoy en un avión y me siento al lado y me dicen que son cristianos, que van a la iglesia, siempre les pregunto, ¿cómo se llama tu pastor? Y eso es muy interesante. Si no me pueden decir cuál es el nombre de su pastor, entonces yo sé que no están conectados. Ahora lo digo no, porque es importante que sepan mi nombre. Lo estoy diciendo esto porque si no sabes el nombre de la persona que te está hablando, quizás no conozcas a las otras personas que están alrededor tuya. Quizás en iglesias grandes, yo fui a iglesias, nadie sabía mi nombre también. Yo diría, odio de eso. Me duele que eso se hace. Pero ¿saben cuál es la mejor manera que otros conozcan tu nombre? Es que tú conozcas el nombre de ellos. Y la mejor manera de conocer el nombre de ellos es comenzar a servir, encontrar un lugar. Y cuando comienzas a servir, te dan una etiqueta con tu nombre. Es increíble, te lo pones en el pecho y de repente todo el mundo sabe tu nombre. Estoy lleno. Ficticio es mi donde espiritual. Pero me siento mal cuando conozco a alguien y están sirviendo y veo su nombre y los miro rápidamente. Me acerco y los llamo por su nombre. Hey, Carl, ¿sabes mi nombre? No tengo la gana para decirte que acabo de leer tu nombre en tu etiqueta. Pero te lo digo el nombre para que la próxima vez no tenga que leerte en la etiqueta. Si estás aquí y te llamas un cristiano y dices que esta es tu iglesia, tenemos 5 expectativas para ti. Y esto no es algo que queremos de ti, este es algo que queremos para ti. Y estas son, ven preparado cada fin de semana. Y esto es lo que quiero decir, ven preparado. No significa que tienes que estar de buen humor, no significa de que no tuviste una mala semana, no significa que tienes que fingir estar alegre cuando no estás. Sí significa que estoy entrando aquí anticipando tener un encuentro con Dios. Estoy entrando, sé que Dios tiene algo para mí y no quiero perdérmelo. Estoy entrando dándome cuenta que no se trata de mí y Dios, hay otros también que necesitan mi don y estoy listo. Número 2. Encuentra tu estación. Manija, haz la diferencia. Encuentra tu equipo. Ingresa a este grupo de arraigados, grupos. Número 4. Da tus primicias y lo mejor, tu tiempo, tu talento, tu tesoro. Y por último, invierte e invita. Desarrolla relaciones intencionales. No le invites de manera genérica, sino invítalas a sentarse contigo. Porque eso hace que bajen las defensas y quite los temores de venir a la iglesia. Te puedo decir que los invitados que vuelven nos dicen, la razón por la que volvieron no tenía nada que ver con la alabanza ni con la predicación, sino fue con la alegría y la amabilidad de la gente que estaba sirviendo. Se quedan. Yo puedo ver a Jesús a través de ellos y les conmueve para volver. Es la diferencia entre tener una mentalidad de crucero y una mentalidad de buque de batalla. Esta iglesia es lo que es a causa de unos cuantos miles de personas que hacen la diferencia. que se encargan de su buque de guerra, de batalla. Hay una persona que se llamaba Rick que le ayuda a cambiar la rueda a uno que mientras estaba acá. Otro que sirve café, le ofrece sentarse con ellos al que viene por primera vez. Sheree dice, el campo del centro sirve, tiene un corazón grande para la gente que no tiene hogar y se asegura que tengan asiento y que sean notados y que sean valorados. Un ujier en el campo del centro no tenía nada para el bebé o una persona. Entonces, alguien que iba a tener armó un baby shower para esa persona. En medio de la lluvia, otras personas la acompañan con un paraguas. En Fisher, en el campo de Fisher, porque tiene sillas portables, les ayuden a organizar todas las sillas en el auditorio todos fines de semana. Chase y Kate manejan de Lafayette para servir acá en el campo a las 8 de la mañana porque es lo que hacía falta. Gaby, que está sirviendo fielmente a la comunidad hispana creciente acá en el campo noroeste, dice que nadie se asegure de que ningún alumno se siente solo. Estoy tan contento por cada uno de estos siervos que hacen una diferencia. La iglesia no es un lugar donde simplemente venimos y miramos a personal que recibe una paga como profesionales. Somos una parte activa del cuerpo y cada uno de nosotros tenemos un rol que jugar. Algunos de ustedes, bueno, Aarón. Quizás yo no estoy sirviendo en la iglesia, pero me ofrezco de voluntario en la comunidad. Soy el entrenador de una liga. Es increíble. Qué bueno. Esto se llama ser buen ciudadano. Y es necesario. Como sal y luz. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que ser parte del cuerpo de Cristo y que utilices tu don para edificar la iglesia. Hay muchas cosas dignas que podrías y deberías hacer estas cosas, pero estas no son exclusivas mutuamente. Hay una solamente que hace retroceder la fuerza del infierno. Es una que es eterna. Hay una sola que tiene el poder de cambiar las vidas, salvar matrimonios, librar a la gente de las ataduras de las adicciones. Ese es el cuerpo de Cristo. Y no hay nada que te vaya a ayudar a crecer más en tu relación que ayudar a otros a crecer. Esta es la diferencia entre si tú fueras a ir a una concesionaria de vehículos y tienes una nueva Corvette, entras en ese vehículo, te sientes en el asiento del conductor y haces ruidos como rum, rum. Es divertido por un momento, pero no estás lleno en ningún lugar. No estás maximizando la energía, el poder que tiene, la fuerza que tiene ese vehículo y finalmente te vas a cansar. Eso es lo que sucede con los cristianos que rotan por iglesias. Si no, a cambio, si descubres tu don y lo empiezas a utilizar, es como poner la llave en el encendedor y lo enciendes y lo sacas de este lugar de muestras y empiezas a hacer funcionar ese motor afuera. Hay tanta energía, tanto poder, tanta fuerza debajo del capot ese vehículo, que cuando era un cristiano que vine a consumir, porque cada fin de semana lo que pende en la batalla en realidad es la muerte y la vida. Hace 7 días en el campo de Plainfield había una pareja que entró, ellos estaban noviando, Dauda y Choliet. Dauda era un musulmán que practicante y Choliet tenían hijos, 2 hijos, y los dejaron en el ministerio de los niños. Entraron muy aprensivamente, primeramente porque él era un musulmán activo. Entró con su ropa de musulmán y vieron a alguien que se estaba bautizando y él tenía preguntas. Se va al pasillo, encuentra a uno de los siervos del equipo. Alguien que estaba en el pasillo le empieza a hacer preguntas y le dice, hey, me encantaría responder las preguntas, pero ve al servicio y después te respondo las preguntas. Yo la semana pasada prediqué el capítulo 11 de cubrirse la cabeza al tomar la comunión. Qué servicio, ¿no? Que muestra el poder de la palabra de Dios. Que aún en ese capítulo, Dios puede utilizarlo. Y él dijo que hice una declaración. Que puedes venir a Cristo así, tal cual eres. Nunca la había escuchado. Es bueno saber, dijo entonces. tenía muchísimas preguntas. Después de que pasó, habló con otra persona que se llamaba Tom, que era un miembro del equipo de respuestas. Dijo, no lo entiendo, ustedes son tan amables, ustedes son, todo el mundo que conoce está tan alegre. Entonces Tom tuvo la oportunidad de explicarle por qué. Escuchó el mensaje de Cristo. Y Dauda dijo, ¿puedo recibirlo hoy? Absolutamente. Lo hizo en ese momento y luego le dijo, ¿me puedo bautizar hoy? Sí, puedes hacerlo. Y este es un video bien rápido de su bautismo. Esto fue después del servicio. Todos ya habían ido, pero encontraron cuánta gente podía. Gente del equipo de las instalaciones del Ministerio de los Niños, gente de la alabanza. Reunieron como 20 personas para su bautismo. Cuando él entró en el bautistorio, él se quedó mirando. Le conmovió que esta gente se quedaron más tarde para observar su bautismo. Después de esto, cuando volvió a la habitación verde para cambiarse, no quiso ponerse otra vez su atuendo de musulmán. Dijo, yo soy cristiano ahora, dijo. Y cambió su nombre. No quiero que me conozcan más como Dauda. Lo cambió a David. Y Johnson le explicó quién era David en la Biblia porque él no sabía. David escribió muchos de los salmos y este, escudriña mi corazón, oh Dios. Y Dauda estaba sorprendidísimo por eso. Él firmó su nuevo nombre, David, en la pared, en la parte de atrás. ¿Les puedo decir esto? Él entró como musulmán, salió como seguidor de Cristo. Lo que estamos haciendo aquí importa. No estamos jugando a la iglesia. No estamos tratando de darle una experiencia o darles un buen contenido. Espero que tengan una gran experiencia. Espero que el contenido sea bueno. Pero hay mucho más de lo que está sucediendo acá, donde la gente realmente está pasando de oscuridad a la luz. Ustedes tienen un papel que jugar. Dios les ha dado un don especial. No se queden sentados más. Entren. Y estén disponibles para que Dios se mueva en ustedes con el propósito para avanzar, moverse para ustedes. Así que pónganse de pie en todos los lugares. Padre, venimos a ti en este momento. Estamos agradecidos de que tú utilizas personas como nosotros, quebradas, comunes, imperfectas. Y te pido que no volvamos a una mentalidad de crucero, sino de buque de batalla, de guerra. Que reconozcamos que hay poder que tú pusiste disponible, dejaste disponible para nosotros, para avanzar al reino de Dios. Sabemos, Dios, que hay tanto dolor, tanta desesperación en este mundo, y que tu respuesta a eso es tu reino que avanza y que viene. Queremos representarlo bien y estar en misión contigo. Así, Dios, enciende un movimiento en nuestra iglesia que comience encendiéndonos en este movimiento a cada uno de nosotros. Y te pido en el nombre de Jesús y todo el mundo dice, amén.